porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí nuevamente en este Voz Campesina número 43, quien les saluda desde Santiago del Estero, Argentina, Deo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va desde Uruguay? Tenemos el agrado de tener a Sirio. ¿Cómo está, Ignacio?
¿Qué tal, Deolinda? Un gusto estar nuevamente en este Voz Campesina con una cantidad de temas. El primer Voz Campesina del 2016 y el número 43 desde que iniciamos estos encuentros virtuales de radio con voces campesinas, con voces de las organizaciones de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Club Vía Campesina, nosotros desde Radio Mundo Real, amigos de la tierra. Por suerte, una vez más, no estamos solos.
No estamos solos en este día también, así como dice, el primero del año. Hace 3 días atrás se celebraba el Día Mundial de la Radio, así que aquí estamos metidas en algo que desde el campesinado también se ha empezado a apostar, no solo desde lo territorial, con la emergencia de nuevas radios comunitarias, campesinas, indígenas, sino ir ampliando las voces para seguir teniendo no solo las propias herramientas propias, sino incidir en instancias donde se reconozca la comunicación como un derecho humano. Y tenemos en la CLOC, o bueno, tenemos muchísimos amigos, amigas que nos pasan a través de sus emisoras, de sus FM, sus radios, a los cuales le agradecemos y aprovechamos para mandarle unas felicitaciones desde el Voz Campesina, ¿no? Y tenemos a compañeras de la lucha de Paraguay, nos está acompañando la compañera Connie, de Perú, compañera Mabel. ¿Qué temas tenemos hoy?
Bueno, unas cuantas. En primer lugar vamos a, como siempre, tratamos de combinar temas de la agenda de estos días, ¿verdad?, del movimiento social campesino, y también temas de más largo plazo, lugares de encuentro y de alguna manera momentos a los que, sobre los cuales queremos llamar la atención, ¿verdad?, de quienes nos escuchan a través de las radios comunitarias, de la web. Vamos a empezar hablando de semillas nativas y sus consecuencias para los pueblos con la firma del Tratado Transpacífico.
Sí, tenemos la compañera Mabel, que desde la organización en Perú están realizando junto con otras organizaciones movilizaciones. El 22 de enero han pasado movilizaciones en Perú, en Chile, en Argentina contra el Tratado de Libre Comercio. Y en la CNA, en la coordinación, están realizando, Coordinadora Nacional Agraria, están realizando actividades para concienciar y también para visibilizar las consecuencias que tienen estos tratados para las semillas de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos. Mabel, adelante, buenas tardes y adelante con todo lo que nos tengas para comentar sobre estos trabajos que realizan.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ya acá cerca a la... ya pasa el mediodía acá en Perú, yo me estoy comunicando desde Lima. Buenas tardes a mis compañeros allá en Uruguay, allá en Argentina y también, bueno, Paraguay y los compañeros que se están sumando de otros países, de las organizaciones miembros de la CLOC. Efectivamente, Deo, nosotros la semana, bueno, ya van a ser 2 semanas, organizamos un evento con un interés, creo que propio de varias organizaciones, ¿no? De saber qué se está haciendo a espaldas de los pueblos, qué se está haciendo a espaldas de las organizaciones. De hecho, sabemos que se está haciendo mucho. Sin embargo, hay un tema que ahorita por así decirlo, gran parte de la población peruana lo está comentando, y lo que se sabe sobre ello es gracias a la gente que ha salido a las calles, que poco a poco viene movilizándose y dilucidando y entretejiendo y también estudiando lo que vendría a ser el TPP, un acuerdo, bueno, el famoso acuerdo transpacífico, ¿no? Que Perú acaba de firmarlo la semana pasada con otras 12 economías del mundo que, bueno, tienen presencia en toda la cuenca del Océano Pacífico, ¿no? Y esto, bueno, se decía que ya desde hace más de 5 años han estado las negociaciones, ¿no? Sin embargo, poco se conocía del nivel de trabajo y también de lo que venía negociándose. Hasta el momento, inclusive, las 6.000 páginas que contienen este nuevo tratado al que Perú acaba de sumarse, están pasando por interpretación, lecturas, ¿no? Que un poco las movilizaciones o lo que se viene entendiendo de este nuevo acuerdo ha sido, como les digo, gracias al activismo, a la preocupación de gente, de colectivos, ¿no? De movimientos sociales por saber qué es lo que efectivamente se está haciendo con otros países, ¿no? Como sabemos y como lo mencionaba de Olinda, en Latinoamérica, bueno, somos Chile, México, también se hablaba de que Argentina se iba a beneficiar en algo de este nuevo, bueno, se iba a beneficiar, es por así decirlo, ¿no? Pero digamos, iba a entrar en algo en estas, en este tipo, le iba a impactar en algo este tipo de este nuevo acuerdo, ¿no? Pero bueno, en coordinación y también, como les digo, una vez más, gracias al esfuerzo de sobre todo colectivos, ¿no? De gente que está ligada a los movimientos, es que se está empezando a dar respuesta cada vez más fuerte y sobre todo, y es importante recalcarlo, en las calles, ¿no? Los medios de comunicación difícilmente dan cobertura. Estamos en una etapa de coyuntura electoral también. En abril tenemos elecciones acá en Perú y es curioso que casi de los 17 candidatos que ahorita están en terreno de juego, por así decirlo, el 90% no se ha mencionado o no se ha pronunciado acerca del tema, ¿no? Es algo que para los gobernantes hablar de las negociaciones de Perú con otros países, eso no se toca, ¿no? Es algo que no está en cuestión. Entonces, esa es la clase política que, bueno, que en esos momentos está teniendo Perú, ¿no?
Eso pero, ¿pero el movimiento campesino sí se ha pronunciado sobre este TPP?
Sí, claro, de hecho,
Tratado Transpacífico.
Sí, bueno, se dice TPP por las siglas en inglés, ¿no? El Trans-Pacific Partnership, algo así me parece que es el nombre. Pero sí, nos hemos pronunciado, pero una vez más, ¿no? No es que nos hayamos pronunciado en función a un pleno conocimiento de lo que dicen las 6.000 páginas, ¿no? Es un pronunciamiento sobre, en general, de cómo se manejan los acuerdos de libre comercio en el Perú. Venimos de una experiencia en la que también hubo mucha movida en el 2007 o antes de ese año por lo del TLC, ¿no? Ahorita los pueblos indígenas, las pequeñas empresas de Perú vienen afrontando las consecuencias de lo que es el TLC en estos momentos. Es más, la moratoria por ingreso de transgénicos que Perú ha puesto para de acá a 10 años, por ejemplo, es como una especie, está en riesgo, por ejemplo, porque muchos dicen que atenta contra el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en base a esa experiencia que tienen las organizaciones y también en base a pequeños conversatorios con gente que ha estado poco a poco informándose de esto, es que nosotros hemos logrado un posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa tanto CNA y otras organizaciones indígenas o campesinas acá en Perú es que están señalando ese nuevo acuerdo, ¿no? Porque se habla mucho del riesgo de las medicinas, se habla también, por ejemplo, de la libertad de traspaso de información en las redes sociales, en el internet, pero por ejemplo poco se habla del tema de las semillas, también poco se habla de la presión que van a recibir los campesinos, los pueblos indígenas sobre sus territorios, gracias a que por ejemplo las empresas extractivas, que es, dicho sea de paso, la principal actividad económica en Perú, van a recibir en fueros internacionales super derechos, ¿no? Que les va a permitir, por ejemplo, demandar al Estado peruano si es que por ahí intenta cuestionarla, no facilitar, por ejemplo, inversiones a costa de modificar leyes y todo esto. En fueros internacionales ellos van a gozar de libre disposición, de poder no solo, digamos, enjuiciar a Perú, sino también poder entrar con mucho más facilidad y, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Que es concentrar tierras y territorios, depredar, contaminar y, bueno, y todo eso, ¿no?
Bien, estamos en este Voz Campesina de Olinda número 43. Ya Mabel nos hizo un pantallazo, un mural muy rico sobre la realidad de Perú. Uno le surgen preguntas, cómo es que un gobierno a escasos días de terminar su mandato tiene capacidad de firmar un tratado de estas características. Vamos a seguir hablando de todo eso, pero antes también vamos a recibir a otra compañera que hace este Voz Campesina desde el Paraguay.
Hola, buenas tardes, compañero y compañeras. Y bueno, contar un poco, traer noticias de lo que es el caso del juicio de la masacre de Marina Cuecuruatú.
Claro,
que
claro
ya
que
se
sí,
está desarrollando hace varios meses.
Claro, claro que sí. Vamos a hablar de ello, pero decinos. Estamos hablando con Constanza Oviedo, Connie Oviedo, de la CONAMURI. ¿Desde dónde estás participando en este Voz Campesina? Porque de Mabel escuchábamos los bocinazos del tráfico de Lima, ¿verdad? Por allí no se escucha ese ruido.
Bueno, nosotras de CONAMURI estamos desarrollando el campamento de juventud de la CONAMURI, el quinto campamento de juventud. Estamos en el departamento de Caaguazú, en nuestro local de la Casa de la Semilla, y comenzamos justamente hoy el campamento, que va hasta el jueves, donde nuestro principal trabajo es un poco hablar de la agroecología, el feminismo y proyectarnos ya también hacia lo que significa y lo que es para nosotras y nosotros la recuperación de las tierras desde la reforma agraria. Entonces estamos alrededor de 70 jóvenes, entre mujeres, hombres, hay señoras, también hay niños y niñas, y quiero decir que tenemos como un 80% de participación femenina en este espacio que estamos llevando, y que bueno, hace un poco de calor, tenemos un calor húmedo, pero por suerte no está lloviendo, y la verdad que hay mucho ruido, hay niños jugando por ahí, pero no está llegando este sonido a la llamada.
Ahora ya presentada a las compañeras que están para brindarnos un poco sobre los temas que presentamos, vamos a escuchar un tema musical para retornar con el desarrollo de cada uno de ellos.
Vamos a escuchar a Jilguero de Huascarán, un músico del norte de Perú, está por demás decirlo, llevó en los años 70, 80 la voz de varios de miles de campesinos e indígenas de su zona, y bueno, ahorita vamos a escuchar con Marujita, una canción que le canta a su esposa.
Así linda Marujita, como rosita en botón de la primavera. Cantando te conocí, linda Marujita, como rosita en botón de la primavera. Cantando te di mi amor, todas mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma. Cantando te di mi amor, todas mis caricias, porque tú fuiste la flor. Marujita ingrata, a tu ladito estaré acurrucadito, y por donde vayas iré como corderito. A tu ladito estaré acurrucadito, y por donde vayas iré como corderito. Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios hasta en la muerte. Para ti, la sagrada ley de Dios hasta en la muerte. Marujita, Marujita linda, por ti del velo y el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbra el alma mía. Maru, Marujita, Marujita linda, por ti del velo y el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbra el alma mía.
Que la música es parte de la identidad del campesinado peruano, ¿no? Y Jilguero representó, como les decía, él fue también parte del Congreso de la República hace ya cerca de 30 años y llevó muchas de las voces, no solo a través de la música, sino también a nivel político. Y este músico para Perú representa mucho, ¿no?
Gracias entonces por hacérnoslo conocer, Mabel, y al conjunto de los que puedan estar escuchando Voz Campesina. De el corazón del Centro Histórico de Lima, bueno, una de las ciudades más antiguas de América del Sur, ¿verdad? En el Pacífico peruano, nos vamos a el campo profundo, el interior profundo de Paraguay. Connie, en su introducción, en el bloque anterior, nos hablaba de los temas que están tratando y trabajando así en el marco de ese campamento de juventudes de la CONAMURI. Uno de ellos es el tema del acceso a la tierra. Y hablar de acceso a la tierra en Paraguay es hablar de junio del 2012, ¿verdad? Con el desalojo forzoso de la zona de Marina Cue, por lo cual no solamente cayó cayó un gobierno en el Paraguay, sino que también, lamentablemente, una serie de compañeros campesinos fueron asesinados y algunos otros permanecen en juicio hasta el día de hoy. No es la primera vez que hablamos de eso, Connie, ¿verdad? En Voz Campesina, lamentablemente, es una causa y una herida que sigue abierta en Paraguay.
Sí, como decías, al hablar de tierra y el acceso del derecho al acceso a la tierra, necesariamente hablamos del caso Curuguaty, aquella masacre ocurrida un 15 de junio del 2012 y que derroca la democracia en Paraguay, una democracia que recién comenzaba a caminar. Y bueno, ahora estamos soportando un juicio realmente plagado de irregularidades y que debería ser anulado. Están pasando los testigos desde el mes de enero, comenzaron los testigos policiales, ya pasaron también testigos forenses, psicólogos, psicólogas que estuvieron llevando el caso. Y algo realmente significativo que se dio durante estos últimos juicios es lo que decía el forense doctor Floriano Irala, que contó durante su testimonio que los campesinos murieron con armas de grueso calibre y también los policías. Entonces hizo una denuncia también de un desconocido que intentó llevarse los cuerpos antes de ser examinados en el hospital de Curuguaty. Y supuestamente este desconocido llamado Augusto Aníbal llevaba una orden del jefe, un jefe alto de la policía de Alto Paraná. Bueno, esta situación realmente llama la atención, un lado por la prepotencia con la que aparece esta persona, que hasta ahora no lo sabíamos, y por otro lado que viene a confirmar lo que escuchábamos en los videos que existen, una grabación que suponemos que hicieron uno de los policías durante lo que fue la masacre, donde se escuchan las balas de las armas de grueso calibre. Entonces eso viene a reforzar un poco la teoría que traía ya la defensa de los presos y las presas del caso Curuguaty. Y por otro lado, muchas contradicciones en los testimonios de los policías, que al iniciar cada testimonio hablan de no reconocer a ninguno de los presos, a ninguna de las presas, pero durante el transcurso aparecen diciendo que sí reconocen a Rubén Villalba. Hace 2 semanas hablaban de que reconocían a Luis Olmedo, a Lucía Agüero y a Don Felipe. Entonces, también las contradicciones que se dan de cuántos policías realmente eran durante la masacre. Algunos hablan de que realmente entraron desarmados, otros, sin embargo, han explicado que entraron armados y explicaron que entraron con armas reglamentarias. El informe fiscal del anterior fiscal, que fue Jalil Rashid, hablaba de que los policías entraron desarmados, lo cual con los testimonios que se han dado desde el mes de enero por parte de los policías, demuestra que entraron armados con armas reglamentarias, algunos de ellos con armas de grueso calibre. Y además, muchos de los policías hablan de que no o desconocían la presencia de policías especializados en la zona, que no vieron a policías especializados.
Hablando de Rashid, del que fuera fiscal en este caso, Connie, ya no lo es, ocupa un lugar importante dentro de la estructura del gobierno paraguayo.
Ese es otro punto, realmente una broma macabra que nos juega este gobierno, que realmente es un gobierno que está en contra del pueblo. ¿Qué pasa? Que Jalil Rashid hoy es nombrado por el presidente de la República como viceministro de Seguridad Interna en medio del juicio. Entonces, las organizaciones desde la Articulación por Curuguatú hemos decidido y presentamos una carta al presidente de la República explicándole por qué creíamos que Jalil Rashid no podría ocupar ese cargo. Él es una persona que desde el principio demuestra ser anticampesino, realmente metió pruebas de forma irregular, solamente investiga la muerte de los policías. Una serie de irregularidades que se fueron dando, y es muy llamativo que durante el desarrollo del juicio él deje de ser fiscal de la causa y pase a ser nada más y nada menos que jefe directo de los policías, que es una, para nosotros consideramos que por un lado es una presión para los policías que aún no han presentado testimonio. Y por otro lado, realmente es lamentable para toda la ciudadanía paraguaya que una persona que demostró no ser ni idóneo, ni competente, ni responsable, ni objetivo al buscar la verdad durante un informe fiscal, vaya hoy a ocuparse de la seguridad interna de un país. Y esto no nos da claras ideas de que Paraguay avanza hacia una dictadura y no hacia una democracia, y que esto se da desde aquel 15 de junio con la masacre de Curuguatú, luego el 22 de junio con el golpe parlamentario, donde se fueron instalando las piezas de lo que hoy ocurre en la coyuntura de Paraguay, y que realmente nosotras desde CONAMURI venimos denunciando esta situación y llamamos a todos los países y a todas las organizaciones de los países que pongan en especial en énfasis y una mirada especial a lo que ocurre en Paraguay, porque realmente creemos que este tipo de situaciones son como recetas que se van montando en los países y luego, de acuerdo a su utilidad, son replicados en otros. Entonces, el caso de Curuguatú y el caso de que hoy el ex fiscal sea viceministro de Seguridad Interna es realmente un caso, un hecho profundamente grave, y más grave aunque el presidente de la República nunca no haya respondido ni siquiera una nota respecto a pronunciarse sobre la propiedad de la tierra de Marina Cue como tierra del Estado, y ninguna reunión ni con los familiares ni con la articulación, y que en menos de 4 horas luego de presentar la carta ya haya realizado una conferencia de prensa explicando que él confía y está orgulloso de que Jalil Rashid sea viceministro de Seguridad Interna de su gobierno. Entonces, lamentamos realmente esta situación por la que estamos atravesando en Paraguay.
Sí, es una situación que refleja, ¿no? No solo para Paraguay, constituye un caso emblemático por la lucha por la tierra y el territorio y la resistencia contra el agronegocio que es quien viene por sacar o quitar la tierra, desaloja, contamina y mata sin ningún reparo. Y en muchos países las familias que hacen la resistencia terminan siendo objeto de imputaciones por parte de la justicia, de desalojos violentos, la criminalización, la cárcel, bueno, moneda corriente para quienes desean seguir haciendo lo que por generaciones vienen haciendo, que es trabajar en la tierra, muchos otros volver a esa tierra para generar mejores condiciones para el futuro de la comunidad, de los hijos. Y sin duda que en este año también, así como estaba hablando, si bien es del 2012 este caso de Curuguatí, tenemos en Brasil el año, el 20 años de la masacre del Dorado de Carajás, que se va a cumplir en abril y que es otro de los casos emblemáticos que siguen impune, y es a causa también de ese hecho sangriento que se declara el Día Internacional de la Lucha Campesina, ¿no?
Agregando a lo que tú decías con la descripción de Connie, con el panorama que también nos dejaba Mabel, vale la pena traer a colación la situación que vive América Latina desde el punto de vista de este del rebote autoritario que ya hemos hablado aquí en Voz Campesina en otras oportunidades, que la CLOC está denunciando permanentemente, que la Vía Campesina también, cada una de sus organizaciones, Amigos de la Tierra, bueno, las distintas redes y articulaciones que existen, la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, también nos referimos a esta campaña contra la reforma constitucional o el plebiscito en Bolivia, prácticamente digitada desde los Estados Unidos de América, el cambio de gobierno en la Argentina y una serie de medidas que lisa y llanamente benefician directamente a el capital transnacional. Por ejemplo, la última de las cuales fue la eliminación de las retenciones a la industria minera transnacional en la Argentina. Ni que hablar lo que hablábamos hace un ratito de Paraguay, ¿verdad? Ese país, bueno, recientemente el tío del presidente paraguayo Horacio Cartes fue detenido aquí en Uruguay por su tráfico, por su implicación en el tráfico de drogas. El hombre se disculpó o se intentó disculpar diciendo que él cumplía funciones para la DEA, para la Agencia Norteamericana contra las drogas, ¿verdad? Ni que hablar si nos trasladáramos a Venezuela y todo lo que ha venido haciendo esta campaña para quitar del gobierno a la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, ¿verdad? La asamblea de ese país lisa y llanamente declara que ahora su objetivo es quitar a Maduro y no quitar como quitó los retratos de Simón Bolívar y Hugo Chávez, sino que terminar con el gobierno de Nicolás Maduro antes de plazo, o sea, saltándose todas las escalas y los reglamentos constitucionales. O sea que está movida la cuestión y de alguna manera hay de a poco una reacción desde los pueblos, de las organizaciones, desde el pueblo organizado en general, y muy importante es esa batalla cuando se da en el plano de la comunicación, ¿verdad? ¿Cómo nos enteramos cada uno de nosotros de los procesos en los países y en los pueblos vecinos, ¿verdad? Es todo un desafío constante.
Sí, es un desafío constante, y que estas cosas que se van haciendo y que si no estamos para comentarlo o pudiendo generar estos espacios, queda ahí invisibilizado. Y ahora más, como decías, la coyuntura actual refleja, bueno, eso, de que han vuelto la derecha, el neoliberalismo desconocido prácticamente, pues es un retroceso abismal para las luchas populares que se han venido dando, pero que eso no signifique que no estén seguros de que se va a dejar así nomás avasallar. Hay mucha, aquí en el caso de Argentina, hay muchas movilizaciones que se están dando. Ahora, mañana van a ser otras movilizaciones, en este caso por la liberación de Milagros Salas, que es una de las presas políticas de este gobierno, y además de los cortes de ruta, por eso son también reclamos para que se frene la ola de despido, sobre todo en los espacios públicos que se han ido generando en esta década, fuentes de trabajo que hoy está afectando a más de 60.000 personas, ¿no? Y bueno, 60.000 familias, porque por detrás de cada despedido hay familias, y lo que decía, un retroceso para la agricultura familiar campesina indígena. El Consejo de Agricultura que se había creado con la participación de las organizaciones sociales, hoy por hoy le están dando de baja, están dejando todo servido para las transnacionales, ¿no? Y ahí sin duda tendremos más novedades para más adelante, pero también se está dando una lucha, se está saliendo a la calle. Si te parece, nos vamos ahora a otro tema musical.
Perfecto. Y ahí me parece que sea Connie Oviedo, ahora nuestra otra invitada, nuestra otra participante de hoy desde el Paraguay, quien lo proponga.
Y bueno, ya que estamos hablando de tierra y de lo importante que es tanto para campesinos, campesinas, indígenas y también para el sector urbano, la tierra, sería bueno escuchar a Daniel Viglietti con el tema A Desalambrar.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Un gustazo recibirlo, Antolín, también junto con Mabel, desde allí, desde Lima, para los minutos finales de este Voz Campesina, que nos trajo temas como los derechos humanos, el acceso a la tierra, y también los acuerdos transnacionales de comercio y algo más, ¿verdad?, como el que se está discutiendo y sobre lo cual nos informaba al comienzo del programa Mabel, ¿verdad? El TPP, está también el TISA, hay una cantidad de siglas, pero es importante decir también, estábamos hablando de un rebrote de los estados colocados frente a sus pueblos, ¿verdad? Bueno, en aspectos represivos, en aspectos de liberalización del comercio, de los servicios, de privatización, de compromiso de la soberanía nacional, en definitiva. Y me parece que es bueno aprovechar, de Olinda, la presencia de Antolina aquí, porque precisamente en Perú, en algunos días nada más, va a tener lugar una elección. Yo recuerdo en el año, creo que fue en la anterior elección, 2012, si no recuerdo mal, en el Perú, que unos días antes de las mismas, el movimiento indígena, el movimiento campesino peruano, había logrado un compromiso de quien luego fuera presidente, ¿verdad? Ollanta Humala, y actual presidente del Perú, en contra o con una moratoria para las semillas transgénicas. Y eso motivó, en definitiva, el apoyo del movimiento campesino a Humala. ¿Qué siente hoy el movimiento campesino, Antolín? ¿Qué reflexión le merece el comportamiento posterior de Humala? Bueno, prácticamente transformándose en un personero de los Estados Unidos en la región andina.
Sí, gracias, Lino, igualmente de Olinda, un especial saludo. Sabemos que ya termina la gestión actual. Amigo era antes el presidente, acá en la oficina de la CENIA, tanto primer piso, noveno piso, todo el edificio era pues utilizado por su campaña, porque anunciaba a realizar una gran transformación como Velasco Alvarado. Todo el mundo creíamos que otro Velasco aparecía para, de alguna forma, dar alivio a los campesinos, indígenas, originarios, ya que nosotros estábamos ya dentro de la inversión privada, que ya nuestras montañas, nuestros bosques, el petróleo, bueno, y también la usurpación o acaparamiento de tierras, agroindustria, y evidentemente fuerte. Entonces él era el voz de nosotros para que llegara y, bueno, cambiara la constitución, de las cuales pues la nueva constitución recogía nuestras voces, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Pero una vez cuando llegó, como usted manifiesta, se ha convertido el vocero de los norteamericanos, bueno, finalmente la aplicó, ¿no? Y el neoliberalismo, y justamente tenemos leyes, paquetazos ambientales, inclusive los tratados anteriores que ya firmaron ahora con este tratado pacífico, prácticamente sin hacer consulta a las poblaciones indígenas, campesinos, originarios, mucho menos ni al sector laboral. Todo esto pues ha firmado, y a consecuencia de esto hay un total descontento. Y un poco, como usted entenderá, de que el movimiento campesino está callado porque hay elecciones presidenciales, si es que salimos van a decir que están o ya alguien está utilizando políticamente. Entonces, creo que esperaremos, tampoco, mire, hemos escuchado, son 17 candidatos, eran 19, dos hoy día acaban unos minutos, lo bajaron a otro de los candidatos, solamente quedan 16 candidatos, no hay más, son 16 candidatos para Perú. Entonces, evidentemente, para escuchar sus propuestas hay que perder todo el día, ¿no? Pero tampoco no llevan propuestas eminentemente algo que, resolverá el problema de nosotros, sino que tienen vergüenza llevar, por ejemplo, el mensaje del campesino originario indígena, porque la ley de consulta es para ellos una traba. Entonces, por ahí ni siquiera no mencionan de consulta, no sé, que no hablan de consulta, no hablan de los derechos. Entonces, ahí un poco desconfianza prácticamente, ya no es esa contundencia que el campesino indígena originario puede apoyar a ningún partido político. Entonces estamos así, ¿no? Y que los tratados, ya ustedes conocen Perú y casi igual y otros países, cuando viajo veo que aquí hay fuerte concentración de tierras, agua para ellos, ¿no? Entonces aquí somos casi 82% la pequeña agricultura, es lo que nosotros dejamos, la soberanía alimentaria desde el campo pues excluido de este sistema. Entonces este gobierno se ha prestado de implementar, ¿no?, políticas neoliberales de esta forma, pues abrir inclusive ya espacio para que entre transgénico. Y a la lucha campesina ya se puso una barrera por 10 años, ya pasaron 3 años y hasta la fecha no quieren reglamentar. Hay actualmente que está en la punta, en la cabecera, que se llama la Keiko Fujimori, que su padre está en la cárcel, y su gente presentaron varios sendos documentos para que lo bajen la moratoria que estaba para 10 años. Entonces hay una fuerte amenaza, ¿no?, a nuestra soberanía alimentaria. Entonces, frente a esto, pues la CNA y otras organizaciones, miembros de la Cruz Campesina, seguimos reuniendo, seguimos ahí planteando. Por eso el día 11 de marzo vamos a tener un debate con los candidatos presidenciales. Vamos a colocar 10 preguntas para que respondan. De esta forma abrir el debate, a ver cuáles candidatos llevan el mensaje del campesino, de las semillas, de protección, particularmente la soberanía nacional, como usted plantea. Todo esto está, ese panorama acá en el Perú. Bueno, como decimos siempre, tenemos un minúsculo de presupuesto nacional para el sector agrario, que esos costos solo quedan para pagar a los funcionarios o cualquier otro, bueno, pues se inventan y finalmente desaparece. Entonces, por eso decimos nosotros, es 85% de la pequeña agricultura, que están los campesinos originarios, pues subsidiamos la comida en las ciudades, ¿no? Entonces no tenemos de seguro, no tenemos de sueldo, nada, pero nosotros contribuimos con la comida sana, natural, y justamente por eso también se lleva cada año aquí en el Perú la famosa mistura, ¿no? Entonces eso es trabajo prácticamente del campesinado, del pueblo indígena en Perú.
Y es un trabajo ahí que sin duda el interés, como decía hace rato, de todos estos tratados de libre comercio que se están realizando, que bueno, en nuestra América estamos viendo cómo Chile, México, bueno, junto con Perú, y que se unen ahí a Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Singapur, Vietnam, para hacer este tratado del Transpacífico, que viene a afectar sin duda todo esto que está diciendo. Imaginemos si la lucha era estar casi 24 horas, pues los días van a ser cortos para seguir haciéndole frente, porque vienen con más fuerza, con más reglas para seguir dominando la región, ¿no? Para la región, y todos basado en cuestiones mercantiles donde no importa la vida y la cultura de pueblos que se ven afectados por esa razón del dios dinero que tienen estas transnacionales, ¿no? Ojalá que aquel debate que tengan para en los próximos días sea de un buen provecho y que sirva a todo el pueblo en general sacar conclusiones y no permitir, ojalá, que el que gane tenga que entregar la patria peruana a las transnacionales, ¿no? Así como nos está pasando hoy en Argentina, lamentablemente, pero que sea de mucho provecho aquel debate y los trabajos que siguen haciendo en pos de esta necesaria visibilizar la problemática que traen esta Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, el famoso TTIP.
Mira, Teo, si será importante eso que tú dices, y ya en los minutos finales de este Voz Campesina, que hemos estado en Perú, hemos estado en Argentina, en Paraguay, y aquí en Uruguay, quería anunciar, seguramente en los próximos días y en las próximas ediciones del programa tendremos más información al respecto, que el 19 y 20 de febrero va a tener lugar la consulta regional a los pueblos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil para la conferencia regional de la FAO, ¿verdad? La FAO, la conferencia de la FAO para América Latina y el Caribe, se va a realizar en en Panamá, como decíamos, con presencia de los integrantes de la alianza que integran la CLOC, Vía Campesina, Amigos de la Tierra, el Maela, que integran también la articulación de mujeres indígenas, los pescadores, en fin, la coordinadora indígena andina también, bueno, una cantidad de redes que tienen llegada regional, y uno de los temas es que se va a colocar es la agroecología, es el camino para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricionales. Eso va a estar a cargo de compañeros de la Vía Campesina. También se van a estar presentando cuestiones como recomendaciones del Seminario Regional de la FAO sobre agroecología. Y todo esto se va a estar discutiendo, compañeras y compañeros, también de Voz Campesina, mientras que la FAO, por otro lado, en esa estructura a veces de doble cara que tienen estas instituciones, ha organizado en Roma un simposio, un seminario, dándole la palabra y el micrófono a las grandes empresas de la biotecnología, las grandes semilleristas, los que han desarrollado toda la industria de los transgénicos, y ha dicho, bueno, de alguna manera, tratar de desmistificar las críticas a la biotecnología, ¿verdad? Cuando acá en territorio del sur de América, de Centroamérica también, por supuesto, y de Norteamérica, ¿por qué no? Porque México, Estados Unidos y Canadá también sufren estos impactos. Estamos sufriendo las consecuencias de esa industria con tanto capacidad de lobby como es la biotecnológica, ¿verdad? Así que para la próxima Voz Campesina, cuando quiera que sea, les prometemos algunos testimonios desde esta consulta regional. Creo que es un espacio importante que las organizaciones deben ocupar, deben hacerse escuchar, deben dar los argumentos, de alguna manera en un diálogo con la otra parte, ¿no? Con el agronegocio, con el capital metido a la producción de alimentos y desplazando biodiversidad, desplazando población rural, desplazando pueblos indígenas y campesinos.
Y sí, hay que seguir haciendo esos esfuerzos porque en definitiva también es la Alianza por la Soberanía Alimentaria un esfuerzo de distintas organizaciones que se venía trabajando prácticamente cada uno por su lado o encontrándose con temas puntuales, pero esto es ya algo más consolidado y ojalá se siga fortaleciendo y sumando también para estar más juntos los de esta vereda para hacerle frente a todos estos tipos de intentos que hay para, sobre todo, algo central, fundamental para la humanidad, que es la alimentación y el control de la alimentación, ¿no? ¿Quién produce, qué produce, cómo lo produce? Y ahí es esa batalla con las transnacionales, como decía, están metidas y su lobby, los recursos le alcanza para estar en absolutamente en todos lados, ¿no? Pagando para seguir imponiendo su visión y su falsedad, que en definitiva es eso, porque está demostrado que la agroindustria no ha hecho, no ha podido resolver los transgénicos en los monocultivos, no han resuelto la hambre en el mundo, al contrario, han ido empeorando la situación de muchas comunidades. Y vamos a estar hablando de comunidades en la conferencia de la Vía Campesina que se va a estar realizando ahora en estos días en un distrito situado en la costa del Egeo, que es en la provincia turca de Esmirna, en turco es Izmir, y que ahí va a sesionar todas las regiones de la Vía Campesina en una nueva zona donde se está para sumarse a este proceso mundial del campesinado. Del 20 al 1 de marzo vamos a estar trabajando la Asamblea de Mujeres, en la Asamblea de Jóvenes y la conferencia intermedia, más luego una visita a las comunidades cercanas. Y al final ya queda la CCI para seguir con el trabajo de lo que nos va a llevar hasta la próxima conferencia. Así que tenemos trabajo, tenemos tarea, tenemos esa intencionalidad de seguir también haciendo que los esfuerzos desde las comunidades hasta estos ámbitos sea posible no solo visibilizar, sino siendo protagonista de estas instancias. Ahí en FAO está también el Gonzalito, bueno, ahora que se han ido por los temas, está también Zaira, por la Juventud de América, junto con otros jóvenes de la Vía Campesina, también poniendo ahí las voces de los jóvenes campesinos indígenas para que estas personajes como las transnacionales no salgan con lo suyo, ¿no?
Sí, estamos acá, hemos estado atentos con Antolín de la conversación, también enterándonos de las, digamos, de las actividades a nivel internacional que se están llevando a cabo de parte del movimiento, ¿no? De mi parte, bueno, solo y sobre el tema del TPP, como les digo, la movilización es constante y la siguiente manifestación va a ser este 25 de febrero, ¿no? Se está programando cada 15 días seguir movilizándose y la idea es que el Congreso no ratifique, ya que el mismo gobierno lo ha firmado, el Congreso tiene que poner su firma. Entonces el objetivo de estas movilizaciones es no permitir, o en todo caso, incidir mucho a nivel del Congreso para que este tratado finalmente no pase, ¿no? Ha sido un gusto compartir con ustedes y bueno, nada, ya nos veremos en una siguiente ocasión, compañeros, compañeras.
Bien, nosotras desde Paraguay continuamos en nuestro campamento de juventud con el lema de Juventud que se anima a luchar, construye poder popular, porque creemos que la construcción del poder popular lo podemos hacer solo nosotras y nosotros, quienes creemos en el cambio, quienes creemos que realmente otro mundo es posible, porque entendemos que no solamente las cosas deben de cambiar en Paraguay, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, un saludo a todos y a todas y nos reencontramos seguramente en la próxima Voz Campesina.
Muchas gracias, que vaya todo bien ese campamento. Saludo muy especial a todos los que están participando en esta jornada y que sea de mucha riqueza. Y también para las movilizaciones que se vienen en Perú, mucho éxito y ojalá que no se lleve adelante esa firma y que el pueblo logre ese éxito que sin duda se anhela con todo ese esfuerzo que se pone. Chirio, estamos entonces agradecidos también, agradecida para y esperando un próximo encuentro virtual,
sí,
y a todos los
favor,
que nos escuchan.
Que no se extienda mucho, mire que yo la extraño.
Que capaz que hagamos un especial desde la intermedia de la Vía Campesina.
¿Desde el mar Egeo, desde Turquía?
Claro.
Bueno, me encantaría que pudiéramos hacer eso. Lo mismo quizás si encontramos y estamos haciendo producción al aire, ¿verdad? Para aprovechar esta llamada con algunos compañeros desde la Alianza por la Soberanía Alimentaria, compañeros de la CLOC, quizás hagamos también algún reportecito en formato Voz Campesina, que como ustedes saben lo pueden encontrar en la página de la CLOC, Vía Campesina, en la página de la Vía Campesina.org o en Radio Mundo Real.fm. Un gustazo. ¿Usted me promete que no demora mucho en volver a estar en comunicación para Voz Campesina?
Estamos activos, hay un colectivo de comunicación muy potable y están dando.
Me encantó. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Hasta luego.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.